Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Este estudio está relacionado especialmente con el ministerio de la palabra. Y vamos a hablar de la prioridad que tiene la oración sobre este asunto. Mira lo que decía Pedro. Hechos 6, verso 4. Dice, cuando se escogieron los diáconos, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, la predicación o el ministerio de la palabra en nuestros días, como siempre, necesita un balance entre los diferentes aspectos para la preparación de un buen ministro de la palabra y para la preparación de un buen sermón. Entonces hay varias cosas en las que nosotros debemos invertir que son supremamente importantes. Entonces hay cosas que requieren de la diligencia del vaso, del hombre. Pero hay cosas que realmente provienen exclusivamente de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de un asunto que hace que el vaso dependa de lo que es exclusivo de Dios. Y ese asunto es la oración. El hombre que es llamado al ministerio de la palabra debe cultivar ciertos asuntos seriamente. Y uno de los asuntos que debe cultivar aquel que ha de predicar la palabra es la oración. Es un ministerio y ese ministerio requiere diligencia en ciertas áreas. Y una de las áreas que hoy vamos a hablar, bueno, la área que hoy vamos a hablar es la oración. Detrás de un buen ministro de la palabra hay un trabajo. Porque nosotros a veces pensamos que simplemente es lo que se ve externamente, pero detrás de un buen ministerio de la palabra siempre hay cosas que sostienen esa realidad. Entonces hoy vamos a hablar de una de esas cosas primordiales que sostienen esa realidad. En 1 Tesalonicenses 5:17, que fue también otro pasaje que usamos cuando hicimos la introducción, 1 Timoteo 5:17, Pablo habla de que el ministerio es considerado una labor. Mira cómo lo dice Pablo ahí. 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, como el ministerio es una labor, el ministerio de la palabra es un trabajo, requiere preparación. Pero requiere preparación en ciertas áreas específicas. Y la punta de las áreas específicas en la cual nosotros debemos trabajar es la oración. Entonces hoy vamos a enfatizar. Este no es un asunto electivo, no es si usted quiere o no quiere. Si usted ha sido llamado a predicar pero no tiene vida de oración, no debería predicar. O sea, no es un asunto electivo, sino es un asunto esencial en el asunto. Es tal vez, un hermano decía, es el elemento principal del caleidoscopio de las características espirituales que deben destacar al predicador. Los hombres que toman la predicación bíblica de una manera seria, toman la oración también de una manera seria. Ella debe armonizar con otras actividades, pero es una de las prioritarias. ¿Por qué? Porque el ministro de la palabra es el embajador de Dios delante de los hombres, es pionero. Las personas van a sentir impacto por el ministerio o las personas van a sentir rechazo por el ministerio. Eso va a afectar su vida espiritual. Entonces, como él va adelante, como él es embajador, él necesita tener un ministerio saludable, un ministerio fuerte, un ministerio claro, un ministerio con poder. Y todas esas cosas provienen de la presencia de Dios. Entonces debemos trabajar en ciertas áreas en nuestra vida. El hombre de la palabra debe ser, como decíamos ahorita, un hombre de amor, un hombre de paciencia, un hombre de humildad, un hombre de ciertas cosas. Esto no quiere decir que nosotros debamos descuidar lo otro, porque vamos a hablar de lo otro. Pero esto debe acompañar lo otro. ¿Qué es lo otro? Ciertamente yo debo estudiar arduamente, Debo hacer exégesis del texto, estudiar el texto, conocer el texto, conocer el idioma, conocer los verbos, conocer las palabras, utilizar fuentes confiables, utilizar diccionarios, utilizar concordancias, utilizar estudios de otros hermanos, dedicarme a la lectura, preparar un bosquejo, y debo esforzarme en eso, porque vamos a hablar de eso. Pero si yo hago todo eso y no tengo vida de oración, todo eso no me sirve. ¿Sí? Porque lo que le da valor a todo eso es la oración. Entonces, no podemos decir yo solo oro. Sí, tengo que orar, pero también tengo que prepararme. Pero tampoco puedo solo prepararme y hacer un lado la oración. Tiene que haber armonía en esas áreas para que haya salud espiritual en el ministerio de la palabra. Spurgeon dijo un día acerca de la oración: el predicador, no importa cuán brillante sea, consagrado o elocuente, si no tiene el poder del Espíritu Santo, no tiene nada. ¿Sí? Otro hermano dijo, bueno, ahorita le voy a decir algunas frases de otros hermanos. Entonces, la oración, pero también un estudio serio y fiel. Hoy vamos a resaltar ¿qué? Oración. ¿Por qué? Porque el estudio serio y fiel no tiene valor si no hay oración. Entonces, antes de hablar del estudio y de la manera como vamos a estudiar para preparar un mensaje y para exponerlo delante de la iglesia, debemos hablar de este ingrediente que acompaña la predicación, y es la oración. Entonces, otro pasaje, 2 Corintios 2, verso 17. Pablo nos habla un poco de su ministerio y cómo él ejercía su ministerio. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, Pablo habla de su ministerio y de su enseñanza y usa dos frases interesantes. Hay un libro de un predicador de República Dominicana, Sugel Michelin, que habla de este tema. Él dice, y el libro se llama así, de parte de Dios y delante de Dios. Entonces, ¿qué es de parte de Dios? Pues que no venimos a hablar de nosotros mismos, sino somos mensajeros y traemos un mensaje de Dios a los hombres. Pero para poder traer el mensaje de Dios a los hombres, tenemos que estar delante de Dios. Porque si no estamos delante de Dios, no vamos a cumplir el mensaje que Dios nos ha encomendado. Entonces, nosotros debemos saber que para presentarnos delante de los hombres, tenemos que presentarnos primero delante de Dios. Porque vamos a traer un mensaje de Dios, pero para poder traer el mensaje de Dios de parte de Él, tenemos que hacerlo delante de Él. Eso implica que el ejercicio siempre va acompañado de una vida de devoción y de oración. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo delante de Él. No solo delante de mi biblioteca, no solo delante de mi diccionario, no solo delante de las herramientas que yo debo tener para preparar mi sermón, sino que tengo mi diccionario, tengo mi concordancia, tengo mis Biblias y tengo mi lectura en la presencia de Dios, y todo lo que hago para preparar los mensajes que debo traer a los hombres, los hago delante de Dios, para que el mensaje sea no mío, sino que provenga de parte de Él. Así Pablo hablaba y así enseña las Escrituras. Así Pedro hablaba. Mira cómo lo dice Pablo más adelante. Ahí en Efesios 1, Pablo habla de esto. Pablo habla de esto para los creyentes, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero si se aplica para los creyentes, se aplica para el predicador. Pablo usa un lenguaje en esta epístola donde él usa esta frase varias veces: por esta causa doblo mis rodillas. Entonces, el ministro de la palabra, si ha tenido el encargo de Dios, él debe doblar sus rodillas. ¿Para qué? Mira lo que él habla de la oración para los hermanos. Ahí en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué les dé? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del vuestro entendimiento. Si bien, hermano, las herramientas son útiles, como las que vamos a tratar de muchas herramientas útiles, Es Dios el que da sabiduría y revelación. Es Dios el que alumbra el entendimiento. Es Dios el que me abre el pasaje para que yo entienda el mensaje del pasaje. Es Dios el que me capacita y capacita mi mente por medio de la luz divina para tener claridad de lo que voy a hablar. Y para eso debemos doblar la rodilla, para que Él nos conceda revelación, entendimiento, luz. Es un ministerio que no puede ser aislado de Dios, porque es la luz de Dios la que alumbra mi escritorio para el que yo al preparar el mensaje pueda tener claridad divina. Yo puedo saber exégesis, hermenéutica, homilética, pero si Dios no alumbra, el asunto está muerto. Como les decía, hay ingredientes que provienen de nosotros, pero hay ingredientes que provienen de Dios. Y los que provienen de Dios son los principales. Porque si no, se vuelve solo un ejercicio humano. Y hay buenos ejercicios humanos. Hay seminarios de teología liberal donde el pastor sabe exégesis, homilética, hermenéutica, conoce historia, conoce filosofía, mira el texto, conoce las palabras en griego, en hebreo, prepara el sermón, conoce el sermón, habla el sermón a sus estudiantes y él no cree en lo que está hablando porque es liberal. Y hace una buena predicación, pero es una predicación que tiene poco efectividad porque el ministro es un vaso muerto. Aunque sabe hermenéutica, homilética, exégesis, teología sistemática, teología de todas las teologías que usted quiera. Pero no tiene vida. El buen ministro de la palabra tiene una relación con Dios y esa relación con Dios vivifica su ministerio y su enseñanza. Hay otro pasaje, Isaías 50, verso 4. Isaías nos habla de esto. Porque curiosamente el factor humano, aunque es importante, la preparación es importante, el estudio es importante, la dedicación es importante, el factor divino es el primordial. Y ese factor divino se obtiene en la oración. Isaías se habla como, y no solo Isaías, Moisés habla como un tartamudo, Pablo habla con hombre que no era muy sabio, que era torpe en su hablar, pero a pesar de sus incapacidades, había algo que le daba vida a su ministerio. Esa era la luz divina, la revelación divina, la sabiduría divina, el conocimiento divino. Y sabía eso, y habla algo bien interesante. No sabemos si de él o de alguien, pero es un principio que se ve bastante en el ministerio. Isaías 50, verso 4, dice: Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios. O sea que yo recurro a Dios para cuando voy a Dios, Él me dé conocimiento y alumbre mi mente. Pero no solo necesito la iluminación de Dios a mi mente, la revelación de Dios, sino necesito que mi lengua tenga la capacidad de transmitir el mensaje. Y muchos somos tartamudos, muchos somos torpes, muchos somos simples, muchos no tenemos capacidades naturales. Pero la Biblia habla que aunque yo no tenga la capacidad natural, Dios puede proveer la capacidad espiritual para que yo ejerza eso, a tal punto que Él no solo le da sabiduría a los sabios, sino le da la lengua a esos sabios para transmitir el mensaje. Entonces, si esto proviene de Dios, yo debo hacer este ejercicio delante de Él y dependiendo de Él. Y aunque yo soy débil, Dios me puede capacitar de una manera poderosa y milagrosa para que yo ejerza un ministerio que no corresponde a mi capacidad. Por eso Pablo decía, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino Dios. O sea, usted puede decir, yo soy torpe para hablar, hermano, pero si usted va a Dios, pasa tiempo delante de Dios, por más torpe que usted sea, si su lengua está ungida por la oración y la presencia de Dios, su lengua va a cumplir el propósito por el cual Dios lo va a poner a hablar. Mira cómo lo dice. Él me dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber hablar. Porque a veces tenemos ese problema. Tenemos la persona que entiende, que es inteligente, pero a la hora de hablar no sabe hablar. Pero para eso es la oración, para eso es la provisión divina. No solo para alumbrar mi mente, sino para ungir mi boca. A tal punto que yo dé un mensaje claro, concreto y útil para el propósito de Dios. ¿Y dónde encuentro eso? En la oración. Muchas veces la carencia de revelación, de conocimiento, de entendimiento y la carencia de hablar con claridad es basada en que no tengo vida de oración. Por eso estos hombres decían, no, yo no me puedo ocupar de eso, yo necesito ocuparme del ministerio de la palabra y de la oración, o de la oración y del ministerio de la palabra. Un hermano le dijo a un famoso predicador llamado Payson que se sentía descorazonado en cuanto a la predicación debido a su falta de experiencia e ignorancia. Entonces Payson le escribió, admitiendo que él mismo se había sentido así. Pero al sentirse tan incapaz, este predicador dijo que había sido llevado a orar casi incesantemente y confió en que él, que me había guiado a mí y a miles de otros iguales tontos, hará lo mismo contigo. Entonces el predicador joven le pregunta al predicador anciano, hermano, yo no sé predicar. Entonces el predicador anciano le dice, yo tampoco. Y muchos años me vi frustrado porque yo no sé predicar. Pero el consejo que te doy a ti y a los muchos tontos que han aprendido a predicar es vayan a orar. Si habremos de hacer mucho para Dios, dependemos pedirle mucho a Él. Él decía, el predicador, no puedo recalcar esto más. La oración es lo primero, lo segundo y lo tercero que necesita un ministro. Ore, entonces, mi querido hermano. Ore, ore, ore. Comience preparando el mensaje orando, prepare el mensaje orando, y cuando termine el mensaje, ore. Cuando vaya a ir al púlpito, ore. Mientras vaya predicando, ore. Porque es la oración la que hace que Dios se involucre en el ministerio. Dice Spurgeon, todas nuestras bibliotecas y nuestros estudios son comparados con nada, con nuestra vida detrás del cuarto o en nuestras recámaras. Crecemos y nos fortalecemos y prevalecemos en la oración privada. Y no hay nada más verdadero para el ministro de Dios que este asunto. M. Bowes, que fue un predicador del siglo XIX muy famoso, él acostumbraba a orar de 4 de la mañana a 7 de la mañana. Una vez al joven predicador le enseñó. Él decía, le decía a los jóvenes ministros, que se les ha enseñado muchas veces en el ministerio que la forma, el sabor y la belleza del sermón es un producto mecánico e intelectual. Entonces él decía que por causa de todo eso se ha cultivado un vicioso gusto entre el pueblo, que al pueblo hoy en día le gusta más el talento que la gracia, la elocuencia más que la piedad, la retórica más que la revelación, la reputación y la brillantez más que la santidad y el poder. Pero él decía, definitivamente el predicador no puede predicar las verdades de manera indefinida, débil o confusa. Él es un embajador de Jesucristo y necesita hacer este ministerio con poder. Y para eso tiene que estar a los pies de él. David Larsen decía esto, no nos hemos preparado hasta que hayamos orado. Porque nosotros vamos a hablar hasta de preparación de mensajes. Pero si el ministro no ora, no podrá preparar ningún mensaje. No podemos representar a Dios sin antes estar ante Él. Por lo tanto, él decía, para mí es más importante enseñarle a un estudiante a orar que a predicar. Este es un asunto bien serio, hermano. Si no hay oración, no hay un buen ministerio de la palabra. Charles Finney, un predicador muy famoso, él decía, sin oración usted estará débil, tan débil como la debilidad misma. Si pierde su espíritu de oración, no hará nada, o prácticamente nada. Aunque tenga la capacidad intelectual de un ángel, si no ora, no hará nada. El bendito Señor libere y preserve a su iglesia de la dirección o la influencia de hombres que no conocen lo que es orar. Hermano, Jesús oraba y fue el predicador de los predicadores. Y era Dios hecho carne y aún así oraba. Vamos a leer algunos pasajes. Lucas 5, verso 15. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En la medida que crezca nuestra responsabilidad delante de Dios, debe crecer nuestra oración. Un hermano decía, pero no sabemos que, por qué Jesús oraba. No sabemos si era por el mensaje, no sabemos si era por los milagros, no sabemos si era por los oyentes, no sabemos si era por él. Lo que sí sabemos es que él oraba. Él oraba. No solo Jesús. Un ejemplo del Antiguo Testamento, Daniel. Daniel 2, verso 17. Dice, ¿te acuerdas la ocasión de que el rey tuvo un sueño, una visión, quería que se la interpretara, no se acordaba del sueño, manda a matar a los magos, Daniel se reúne con sus amigos, él pide que le den un día. Y dice, luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Dios en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces, hermano, no hay misterio, ni hay asunto oculto para el hombre de oración. De verdad, cuando uno ora, a veces uno llega a la Biblia y lee la palabra, parece un libro cerrado, no entiende el contexto, no entiende el texto, no entiende lo que está hablando, no entiende a qué se está refiriendo, no entiende por qué lo dice así, y uno queda como en un... Pero la oración abre las escrituras, hermano. La oración no solo abre las escrituras, nos da claridad de cuál es el texto que debemos tratar, nos da claridad de cuál es el mensaje que debemos dar, nos da claridad a qué debemos llevar a los oyentes, nos da claridad de qué debemos enfatizar, nos da claridad. Mire, la oración es tan preciosa que nos da claridad hasta para quién es el mensaje y por qué es el mensaje si uno lo entiende de una manera natural. La oración abre las escrituras, no hay misterios para el hombre de oración. Cuando hay oración, hay revelación. Daniel era un hombre de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Y tú notas que a través de todo el libro se nota cómo Dios le abre misterios que para su época eran incomprendibles. Dios se los abrió. ¿Cuánto más para nuestra época Dios quiere revelarnos y enseñarnos y prepararnos para exponer su palabra? Pero debemos orar así como Jesús oraba, como Daniel oraba, como Pedro oraba, como Pablo oraba, como los ministros de la historia de la iglesia, fieles y buenos predicadores, oraban. John Owen dice esto. Pienso, este es un famoso predicador puritano. Él decía esto, pienso en el Espíritu moviéndose entre el pueblo, dándole a cada uno un paquete de forma, tamaño y envoltura idénticos. O sea, él pensaba como la predicación como un regalo que el Señor traía al pueblo, que era el mismo regalo, para todos, porque el mensaje es para todos. El regalo que se encuentra dentro es especialmente apropiado para cada uno. O sea, el regalo es para todos, pero cuando tú lo entregas, tú te das cuenta que eso que se está entregando para cada uno es específico. Aunque es el mismo mensaje, él llega a todos de una manera específica y trata asuntos específicos en la vida de cada uno. Entonces él decía, por lo tanto, oro que mi material pueda estar en armonía con el propósito divino y que mi espíritu sea sensitivo a su glorioso carácter para que yo no distorsione en mí las palabras o mediante mi espíritu. Entonces la preocupación del hermano era entregar el mensaje de tal manera que llegara con la intención con la cual Dios lo enviaba. Y oraba para él no distorsionar ese mensaje. Dice, nosotros podemos obtener conocimiento y organizarlo como lo debemos organizar. Pero la oración nos da lo que Dios solo nos puede dar. Efesios 6, verso 18. Dice, mire el asunto de la oración en la predicación. Aún Pablo pedía que oraran por él. Y vamos a hablar un poquito al final de eso. Pero si Pablo pedía que oraran por él, es porque él también oraba por él. ¿Por qué? Porque no solo es el asunto del ministerio de la palabra, no solo tiene que ver con el ministro. No solo tiene que ver con que, como decíamos al comienzo, yo sea alumbrado. No solo tiene que ver con que yo pueda decirlo con lengua de sabio, sino tiene que ver también que los que oyen puedan recibirlo. Entonces la oración me involucra a mí, involucra mi entendimiento del texto, mi capacidad para expresar el texto y la capacidad que tengan los oyentes de recibirlo. Porque a veces no solo el problema está en mí, sino está en el ambiente al que yo voy a hablar. Oposición, argumentos humanos, hostilidad del pool de los oyentes, menosprecio de los oyentes, insensibilidad, dureza. Entonces hace que el ministerio de la palabra no es un asunto muchas veces fácil. No solo por el ministro, sino a veces por a quién habla el ministro. Y Pablo decía en el 18, orando, 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. ¿Por qué oraba Pablo y pedía a Pablo que oraran por él? Para que al abrir él su boca, le sea dada palabra. Y no solo palabra, sino que sea palabra con de nuevo. Señor, hazme entender tu palabra. Y no solo entender tu palabra, sino que yo pueda abrir mi boca y hablarla con de nuevo. Hablarla con sabiduría, hablarla con gracia, hablarla con autoridad, hablarla con poder, hablarla con discernimiento, hablarla con eficacia. Y esas cosas se suplican en el Espíritu en todo tiempo con oración y ruegos para que podamos ejercer un ministerio de la palabra eficaz. Y si Pablo pedía oración por eso y oraba por eso, ¿cuánto más nosotros? Ningún hombre está exento de esta necesidad. Si tiene responsabilidad de hablar la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de orar a Dios, estar delante de Dios, recibir el encargo de Él y delante de Él poder darlo a los hombres. Es un asunto de mucha importancia. Oración, oración y oración. Como les decía ahorita, no solo oramos por nosotros. No solo oramos por el mensaje, no solo oramos para que el mensaje pueda ser transmitido. Debemos orar por las personas que nos oyen. Vamos a ver eso en las Escrituras. Colosenses 1, verso 9. John Stott, que también es un famoso predicador, él decía esto de los predicadores. Como un padre, él debe orar por su familia eclesiástica. El predicador, como un buen padre espiritual, debe orar por las personas a las que él se dirige. Él debe orar para que Dios le dé luz en las necesidades que tienen las personas a las que él se dirige. Él debe orar para que Dios le dé sensibilidad a las personas a las que se dirige. Él debe orar para que las personas puedan tener revelación y conocimiento de Dios cuando él se dirige a ellos. Los predicadores solo dedicarán tiempo a esta ardua y secreta labor si aman lo suficientemente al pueblo. La predicación no es un asunto de exhibirnos a nosotros mismos. No es un asunto de mostrar yo cómo conozco Daniel, yo cómo conozco escatología, yo cómo conozco los misterios de Dios. La predicación es un ejercicio de amor con el cual el predicador tiene la intención de edificar a sus amados oyentes. A él le importa, a él le interesa, a él le preocupa la vida de las personas que le oyen. Por tanto, no solo prepara un mensaje para causar expectativas, captación en los oyentes, sino Él habla para causar edificación. Él habla para causar un cambio en la vida de los que oyen. Entonces, por ende, debe orar también por ellos, para que sus palabras no sean solo palabras, sino causen un efecto positivo en la vida de los que oyen. No solo por mí, no solo por el mensaje, sino para que cumpla el mensaje, el propósito, en mis amados hermanos que están oyendo. Pablo dice esto. Dice, por lo cual también en el Colosenses 1:9, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y de pedir qué? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, a veces yo me preocupo por mi hermano que tiene problemas de salud. Claro, yo debo orar por él, yo debo orar por su familia, yo debo orar por sus necesidades económicas. Pero el ministro de la palabra de preocuparse por sus oyentes, por la iglesia, para que la iglesia sea llena de conocimiento espiritual y de inteligencia. Y él tiene esa labor de transmitir ese conocimiento por medio de la predicación. Pero nosotros sabemos que si sin oración es como tirar piedras a un muro de bronce. Los corazones son duros, los corazones son apáticos, los corazones son rebeldes. Entonces necesitamos la intervención divina en todo este asunto. Eso quiere decir que debemos orar por los que, por los que nos están oyendo. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Muchos de los pasajes que hemos leído ahorita en Efesios, en Corintios, eran oraciones de Pablo por esas iglesias. Dice, Segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Siempre por vosotros. Así como oramos, así como nos recordamos. Y uno va muchas veces cuando uno está preparando el mensaje, como les decía ahorita, uno comienza a saber que ese mensaje tiene un propósito específico porque hay una necesidad específica en la iglesia, porque hay debilidades en la iglesia, porque hay problemas en la iglesia. Y no solo debo orar por el mensaje, sino Señor, lleva a los que han de escuchar este mensaje. Señor, ábreles el corazón, ábreles el entendimiento. Dales atención, dales amor, llena su mente, su corazón con la palabra. Eso es parte del ejercicio de la predicación de la palabra. El orar para acercarnos a Dios y el interceder delante de Dios por los que han de recibir nuestros mensajes. Y en esto a veces hemos fallado bastante. Colosenses 4 verso 12 nos habla de un buen ministro de la palabra, Epafras, que es un buen hermano, un ministro fiel, dice Pablo. Y mire lo que dice Pablo de Epafras. Ahí en Colosenses 4 verso 12. Dice, ¿lo tienen? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Esto tiene un ministro fiel. Él ama a sus hermanos y ora encarecidamente a Dios por ellos. Si usted no tiene si usted no tiene interés en las personas, si usted no ama a las personas, usted no debería ser puesto a predicarle a las personas. Orando siempre. No es un asunto de exhibicionismo. El ministerio de la palabra no es exhibicionismo. Es un trabajo arduo para edificar la iglesia. Y hay que amar la iglesia y hay que orar por la iglesia. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Laodicea y los que están en Hierápolis. Este hombre tenía un corazón bien amplio, de amor, de oración, y seguramente su ministerio correspondía a este corazón y a esta oración. Si uno podría decir en el lenguaje de la Biblia, este es uno de los pecados que muchos predicadores cometemos. El poco amor que tenemos hacia los hermanos y lo poco que oramos hacia ellos. Mira lo que decía Samuel 12:23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿Y cómo pecaría Samuel como ministro, como profeta de Dios delante de Dios? Cesando de rogar por vosotros. El pecado de muchos de los predicadores es que ni siquiera él podía decir cesar. O sea, porque ya lo venía haciendo y de pronto dejaba de hacerlo. Pero el pecado de muchos predicadores es que no oran por sus oyentes. No aman a los oyentes. Cuando hablan a los oyentes no perciben el fluir de Dios y el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay oración por los oyentes. Antes, dice Samuel, os instruiré en el camino bueno y recto. Para poder instruir en el camino bueno y recto, debemos orar por los oyentes, sin cesar, porque a veces lo hacemos, pero debe ser una constante, hermanos. Un hermano usa una analogía. Puede que el profeta edifique su altar, ponga el sacrificio sobre la madera y lo haga de una manera muy armoniosa y amorosa. Pero todavía sabe que el fuego debe provenir de Dios. Y no vendrá fuego si antes no ora y si no permanece en oración. ¿Sí? Y eso es verdad, hermanos. Yo puedo tener un buen sermón, un buen tema, entenderlo claramente. Y si no oro por la reunión, por los hermanos, por la manera como lo voy a hablar, el sermón es como el altar con el sacrificio, pero no va a descender fuego del cielo. Y vamos a terminar como los profetas de Baal, que zanjándonos, esforzándonos, sin que haya un respaldo de Dios en lo que hacemos. Spurgeon decía, nada puede prepararnos de manera tan gloriosa para predicar, como descender del monte de la comunión con Dios para hablar con los hombres. ¿Te acuerdas de la figura de Moisés que descendía de la montaña? Y era tanto la comunión que él tenía de Dios que él tenía que cubrir su rostro para que los hombres no vieran, pudieran observarle por la luz que él traía. Así el predicador, su comunión con Dios, su oración con Dios, por el mensaje, por los hermanos, hace que cuando él venga a la presencia de los hombres perciban la luz de Dios. Dice un hermano, hablando de esto, de la oración por los hermanos: nadie es capaz de luchar con los hombres como aquel que ha luchado con Dios a favor de ellos. O sea, si nosotros esperamos traer beneficio a la iglesia, necesitamos luchar con Dios en oración a favor de la iglesia. Dijo un hermano, si no podemos prevalecer con los hombres por Dios, al menos tratemos de prevalecer con Dios por los hombres. O sea, si yo hablo y los hermanos, yo veo que aún hay hostilidad en la iglesia, aún desánimo en la iglesia, aún carnalidad en la iglesia, y estoy luchando con eso y me siento vencido y tal vez a veces me va a sentir vencido, puedo caerme ahí, pero nunca puedo caerme delante de la oración. Yo siempre tengo que permanecer delante de Dios. Ahora, para ir terminando, hermanos, no solo debemos orar nosotros, debemos pedir que otros oren por nosotros, porque es un alto ministerio y implica mucha responsabilidad. Mira lo que Pablo hacía. Ya lo hemos leído varias veces. Él pide oración por él. Pero vamos a leer otros pasajes que hablan de lo mismo. Efesios 6 habla bastante de eso. Pero mira, 2 de Tesalonicenses 3, verso 1. A veces uno se sorprende o se asusta Porque digamos, a mí se me acercan a veces algunos hermanos de otros lugares. Oye, hermano, no sé por qué, me dice, no sé por qué, pero ayer que estuve con mi esposa orando, sentimos una carga tremenda por orar por ustedes. Entonces uno comienza a preocuparse, ¿será que me va a pasar algo? ¿Será? Y entonces el hermano le pregunta a uno, ¿es que tienes necesidad de algo, hermano, o algo así? Y uno a veces dice, Señor, ¿por qué pondrás a otros que oren por uno? ¿Y por qué es, hermano? Porque la responsabilidad que nosotros tenemos como ministros de la palabra no es fácil. Tal vez no es que nos falte comida, tal vez es que no es que tengamos problemas de salud, tal vez no es que tengamos problemas graves, pero el ministerio de la palabra debe tener respaldo en la oración. Y no solo yo debo orar por nosotros, el Señor levante personas que oren por nosotros, que tengan carga. Nuestra reunión de oración debe ir muy cargada por estos asuntos, para que los hermanos oren, para que nosotros al hablar la palabra lo hagamos con denuevo y se nos abran puertas. Sí, nosotros oramos y debemos orar, pero debemos pedir que otros oren por nosotros, porque uno no sabe, hermano, lo que el Señor hace con la predicación de la palabra. Yo a veces abro internet y me llegan mensajes de Alaska, de Suecia, de Suiza, de hermanos que están sentándose a escuchar mensajes varios, que no saben con dónde, y se reúnen a esto. Y uno no sabe lo que el Señor puede hacer con un mensaje, con una exposición de su palabra. Pero si nosotros oramos, la oración le abre puertas al mensaje. Porque eso es lo que enseña la palabra. Entonces no solo debemos orar nosotros, sino debemos pedir que otros oren por nosotros. Siempre los avivamientos, había un gran predicador adelante, pero en el sótano había una gran compañía de hermanos orando por ese predicador. Se dice de Spurgeon que era el príncipe de los predicadores, pero cuando él predicaba 5.000 o 8.000 personas, dicen que había un grupo como de 300 hombres que oraban y ayunaban siempre en las predicaciones de él. Entonces siempre nuestro ministerio de la palabra debe ir acompañado de oración, aún de otros. Claro que Pablo pedía. Dice ahí en 2 Tesalonicenses 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Y esa es una petición que debemos hacer. Hermanos, oren por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. O sea que lo que yo he disfrutado de la palabra de Dios es tal vez porque otros han orado para que eso llegue a mí de la manera y cumpla lo que ha cumplido en mí. Y yo debo orar por los otros que están hablando para que ellos cumplan la misma labor. O sea que la palabra de Dios, cuando sea hablada, sea prosperada. O sea que la oración tiene gran importancia en la prosperidad de lo que hablamos, de la eficacia de lo que hablamos, de la abundancia del fruto de lo que hablamos. Y debemos pedir, oren por nosotros. Oren por nosotros. Una vez se supo toda la persecución que estaba sufriendo la iglesia en China, y se trajeron unas mujeres de China, unas ancianas, para que ellas dieran el testimonio. No se trajeron, fueron unos congresistas de Estados Unidos allá a escucharlas en secreto. Entonces ya les pidieron, ¿qué necesitan? Necesitan dinero, necesitan medicina, ¿qué necesitan? Y es lo único que pidieron, necesitamos Biblias y que oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea prosperada. Estas son los asuntos que son prioridad entre nosotros. Necesitamos que la palabra corra y sea prosperada. Y así como llegó a mí, dio un fruto, dé fruto en los que otros que van. Yo a veces miro cuando va su esposa, va su hijo que tal vez no es creyente, o la familia que está trayendo a sus hijos que no son creyentes, o la persona que está yendo pero que está en su corazón duro, y así como esa palabra tuvo un efecto en nosotros, lo puede tener en los otros. Pero necesitamos orar para que eso que la palabra hace en nosotros lo haga en otros, y siga y corra y prospere y llegue mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar. Colosenses 4, verso 3. Ahorita leíamos el caso de que Epafras orando por los colosenses, pero ahora necesitamos enseñarle a los colosenses a que oren por Epafras y por Pablo, ¿sí? Es un asunto de recíproco. Nosotros oramos por ustedes, pero ustedes también oren por nosotros. Ayúdenos. Es un ejercicio donde necesitamos que los brazos sean levantados. ¿Se acuerdan el caso de Moisés? Cuando están en una batalla y Moisés tenía que levantar los brazos y en algún momento los brazos de Moisés se debilitaban y otros dos hombres ayudaban para que los brazos no se cayeran. Así es el ministerio de la palabra. Necesitamos hombres que levanten nuestros brazos porque flaqueamos. Pablo flaqueaba, Pedro flaqueaba, cuanto más nosotros. Necesitamos que otros oren por nosotros, así como nosotros oramos por otros. Dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, en la medida que nosotros oramos por ustedes, ustedes oren por nosotros. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo podría decir, ah, oren por mí para que me liberen. Pero es que aún en la cárcel Pablo predicando se estaba convirtiendo personas. Entonces Pablo oraba para que no me abran la cárcel, sino que el Dios abra mi boca y abra su palabra y haya espacio para su palabra. Y su palabra corra aún acá. Una vez una iglesia se reunió para pedirle a un famoso predicador que les aconsejaran porque ellos querían un nuevo ministro, un nuevo pastor. Y entonces él les dijo, yo sé cómo pueden obtenerlo. Oren por el que tienen hasta que Dios lo rehaga. Creemos que la oración es la llave que abre todos los almacenes de la gracia y el poder infinito de Dios. Nosotros creemos que si Dios trajera personas más ungidas y con más capacidades podrían hacer una obra mejor entre nosotros. Pero acuérdese, hermano, así el hombre tuviera el intelecto de un ángel, pero no tiene la gracia de Dios, no sirve. Dios puede rehacernos de nuevo, hacer de lo que no es y avergonzar lo sabio de este mundo con lo débil de él. Dios puede capacitarnos, darnos poder, darnos gracia, darnos sabiduría, hacernos profundamente poderosos y sabios en el ministerio de la palabra. Es una obra de Dios. Pero para eso necesitamos orar. Y la iglesia necesita orar. El Señor Jesús enseñó. Con ese terminamos. Mateo 9, verso 36. Que si se va el hombre principal, que si se van los ministros principales, Dios pueda levantar nuevos ministros. Dios puede rehacer a los que ya están y usarlos. Dios pueda ungir a los nuevos, ungir a los jóvenes y hacer una obra preciosa entre nosotros. Pero hay que orar, hermanos. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. ¿Y cómo es la solución? ¿Cómo es la solución de la necesidad que está acarreando en el corazón de Cristo? ¿Y cómo los cristianos deberían suplir y cargar con ese peso? Dice, rogad, pues, al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces, hermano, hoy hablamos de la importancia de la oración en el ministerio de la palabra. Tanto como personalmente, como todo lo que yo voy a hablar de preparación y de estudio del texto, debe estar acompañado de oración. Tanto por mí, como lo voy a explicar, yo poder entender, yo poder hablarlo, que los otros puedan oírlo y pueda cumplir el propósito, y que eso sea prosperado. Y no solo orando yo, sino pidiendo a otros que oren por mí, para que este ministerio prospere, porque al fin y al cabo el ministerio de la palabra sí tiene unos embajadores o unos representantes, pero como es un ministerio que hace parte de la iglesia, toda la iglesia debería estar involucrada en oración por este asunto. Entonces el Señor nos ayude y nos cargue y nos enseñe y nos ayude a prepararnos en esta área tan importante. Si yo creo, si yo siento, si yo percibo que Dios me está llamando a tener responsabilidad en su casa, también me está llamando a la oración. También me está llamando a la oración. Y el Señor nos haga enfáticos en esto, entendidos en esto y obedientes en esto. Necesitamos orar. Necesitamos orar más seriamente por esto. Necesitamos prepararnos, sí, pero esa preparación implica también mucha oración. Entonces, bueno, no queremos comenzar a tratar otros asuntos sin tratar este, porque sin este los otros asuntos no van a tener valor, hermano. Entonces el Señor nos ayude. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué asunto importante es este, Señor. Qué asunto que necesita ser conocido es este, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor. Te pedimos que tú levantes obreros para la mies, porque tú sabes que la mies es mucha, Señor. Y los obreros son pocos, Señor. Te pedimos que los que habemos, Señor, tú nos hagas obreros fieles, capaces, Señor. Que tú nos des palabra, nos des revelación, nos des lengua de sabios, Señor Jesús. Pero también nos hagas diligentes en aquellas cosas que debemos ser diligentes, Señor. No permitas que nosotros profanemos el ministerio, Señor. No permitas que nosotros lo volvamos vano, Señor. No permitas que nosotros quitemos la gloria que debe acompañar el ministerio, la palabra. Prepáranos, Señor, y prepara hombres en medio nuestro. Y no solo en medio nuestro, prepara obreros, Señor. Porque la mies es mucha en muchos lugares, Señor. Prepara obreros fieles, dignos, idóneos, Señor. Que puedan traer el evangelio y tu palabra pura a tu pueblo, Señor. Y puedan edificar a tu iglesia, Señor. Oramos para que tú hagas esta obra, Señor. Oramos para que tú prosperes estos mensajes, estos estudios, especialmente entre nosotros, Señor. Que cumpla el propósito por el cual tú los estás enviando. Por algo tú nos sostienes en estos temas, Señor. Pero también oramos para que esto llegue a otros, Señor. Prepare a otros, capacite a otros, estimule y exhorte a otros, Señor, a esta gloriosa realidad, a este glorioso servicio que es la exposición de tu palabra, Padre. Nos encomendamos a ti creyendo que la palabra que tú envías, Señor, no la envías por enviarla, sino que ella cumplirá un propósito, Señor. Así como tú envías la lluvia y ella cumple un propósito, así será tu palabra. No volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Confiamos, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú animes a nuestros hermanos a venir a las reuniones, tú animes a nuestros hermanos a esforzarse, a perseverar, a abrirse a ti, a discipularse, a permanecer en tu palabra, a esforzarse, Señor. Ayúdales, tú conoces sus asuntos, sus problemas, sus cargas, sus vidas, sus luchas, pero oramos por ellos, Señor, oramos para que tú hagas esta labor en ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y a los que no puedan venir, permíteles, Señor, poder oír los mensajes, por meditar en ellos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.